Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buen día. Usted está escuchando su radio 870 UCR. Le damos la bienvenida a su programa Hagamos Defensoría. Yo soy Federico Monge y les estaré acompañando en los próximos 30 minutos.
Yo soy Inti Ardón. Es un gusto saludarle esta mañana y le invitamos a que se quede con nosotros en este espacio. Este espacio es para usted. Le recordamos también que puede participar con sus preguntas y sus comentarios llamando al teléfono 22-835279.
El lunes anterior estuvimos conversando sobre el camino que nos falta por andar para lograr una sociedad en la que hombres y mujeres tengamos igualdad de oportunidades y derechos, no solo en el papel. Y es que, en teoría, hemos tenido grandes avances, pero en la práctica, en la vivencia de todos los días, hay todavía muchos pendientes. En el programa pasado, por más que quisimos estirar el tiempo, no pudimos compartir toda la información que queríamos y tocar todos los temas. Entonces, hemos decidido ir poco a poco dedicando algunos programas para trabajar cada tema. En el programa de hoy, vamos a hablar del derecho a la salud de las mujeres y más específicamente sobre las situaciones de violencia de derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Para aprender sobre este tema, nos acompaña el día de hoy Alba Pascua. Ella es profesional de defensa de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes. Alba fue la profesional encargada de elaborar un informe sobre violencia obstétrica, el cual ha sido discutido en los medios y esperamos que en estos 30 minutos conozcamos más a fondo de qué se trata este informe. Bienvenida, Alba.
Gracias, muy buenos días y un saludo para todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
Gracias, Alba, por estar aquí. Alba, y es que las mujeres vivimos condiciones de salud particulares por el hecho de ser mujeres y nuestro cómo está constituido nuestro organismo, nuestra biología. Hoy vamos a hablar de lo que vivimos en nuestra vida reproductiva. Específicamente queremos hablar, por ejemplo, una vez que alguna de nosotras, alguna mujer, queda embarazada, pues entonces pensamos y sabemos que el sistema de salud que tanto queremos cuidar acá en Costa Rica, este sistema de salud debe recibirnos para ofrecernos la mejor calidad en atención para todas las mujeres embarazadas, en este caso estamos hablando. Podemos pensar, las personas que nos están escuchando, podríamos decir que todas las personas tenemos cerca a alguna mujer que está embarazada o que ha tenido hijos e hijas, una hermana, una prima, bueno, nosotras mismas. Todas las personas hemos escuchado algunas historias sobre las experiencias que las mujeres cuando van a dar a luz han tenido en los hospitales. Hay historias de historias y hay algunas mujeres que se han sentido muy satisfechas con el servicio que han recibido. Sin embargo, hay algunas otras mujeres que de las cuales hemos escuchado historias o experiencias que han vivido que no han sido positivas, que más bien han sido experiencias muy negativas, experiencias incluso hasta muy violentas. Entonces, es de eso más o menos de lo que vamos a hablar, porque la verdad es que si bien, como hemos dicho anteriormente, se espera que las mujeres tengamos un trato de calidad y calidez, como bien dice nuestro sistema de seguridad social, las realidades muchas veces son otras. Y aquí, como decía, las mujeres que somos madres podríamos contar experiencias sobre situaciones de maltrato que se viven en algunos hospitales. Entonces, quisiéramos para iniciar que nos ampliaras estas ideas para que nos expliques en palabras sencillas qué es violencia obstétrica, de qué estamos hablando cuando se menciona en medios, en periódicos, en radio, se menciona el concepto de violencia obstétrica.
Sí, claro que sí, Inti. Sí, tal y como lo decís, es importante aclarar que esta no es la generalidad, que no son todos los casos en que se presenta la violencia obstétrica, pero sí, efectivamente, muchas veces hablamos con mujeres y nos cuentan historias parecidas. La violencia obstétrica se ha conceptualizado como una violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. También afecta el derecho a la salud, el derecho a la integridad, el derecho a la igualdad y la no discriminación. Y autonomía reproductiva, que es muy importante. Uh-huh. Ese tipo de violencia se genera específicamente en el ámbito de la atención del embarazo, del parto, el puerperio, que son los 40 días posteriores al parto, y la lactancia, en los servicios de salud públicos y privados, porque también uh-huh. podríamos tener estas conductas en servicios privados, ¿verdad?
Claro.
Y esto es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género. Uh-huh. Hay dos tipos de violencia obstétrica, la física y la psicológica. Uh-huh. En la física tenemos la disposición del cuerpo de las mujeres sin su consentimiento. Se violenta también el derecho a la información, no se le pide a la mujer, o no se le explica cuáles son los procedimientos que se le van a realizar. También se utiliza, por ejemplo, la disposición de sueros, se le pone suero, no se le consulta, se hace en la episiotomía, que es lo que comúnmente se llama el piquete, el rasurado se utiliza, por ejemplo, de manera excesiva los monitoreos fetales. Uh-huh. Y en cuanto a la psicológica, tenemos la que se refiere específicamente a lo que son las humillaciones, los gritos, las ironías, y una serie de maltrato psicológico en donde se culpabiliza incluso a la mujer, indicándole que si no puja cuando se le dice, ella va a ser la culpable si el bebé tiene algún problema posterior. Y es que cuando nosotras entramos a las salas de labor, recibimos mensajes de una vez de que tenemos que adecuarnos a lo que se nos diga, a las órdenes, tenemos que seguir todas las instrucciones, y bueno, eso no está mal. Uh-huh. El problema es cuando sentimos como las imposiciones, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nos insubordinamos, en el momento en que empezamos a consultar por qué se me va a hacer esto, por qué el otro, ahí empieza esa serie de mensajes que uh-huh. y sobre todo esas conductas que nos afectan de toda forma, ¿verdad?
Lo cierto es que cada vez más las mujeres empiezan a conocer con respecto a sus derechos y en buena hora acuden a instancias a donde pueden hacer valer sus derechos, en donde pueden inclusive hasta denunciar situaciones de este tipo, que no son tanto insubordinaciones, es un tanto poder preguntar con respecto al procedimiento que se me está haciendo y estar enterado, informado como cualquier persona en servicios de salud que tiene el derecho a conocer qué procedimiento se le va a hacer, qué tratamiento va a seguir y si uno está de acuerdo, lo cual se conoce como consentimiento informado. Eso en la sala de parto pues es más complicado porque como bien lo está planteando Alba, hay una gran vulnerabilidad en la mujer en ese momento, ¿verdad? La mujer está sufriendo un gran dolor en ese momento y muchas veces, como lo vamos a ver ahora más adelante, ni siquiera está acompañada de otra persona que pueda también hacer valer. Están llegando a la Defensoría de los Habitantes, y específicamente en la Defensoría de la Mujer, donde trabaja Alba, este tipo de situaciones, y esto es lo que motivó abrir una investigación. ¿Qué tipo de denuncias, Alba, están llegando a la Defensoría de la Mujer con respecto a el acceso a la salud, específicamente en mujeres embarazadas? ¿Qué es lo que motiva hacer una investigación de este tipo y más o menos qué nos encontramos en esta investigación?
Sí, por supuesto que constantemente estamos recibiendo este tipo de denuncias, pero también denuncias de manejo o la estructura específicamente de los servicios de maternidad de los hospitales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la Defensoría de la Mujer constantemente ha hecho inspecciones en el Hospital de las Mujeres desde sus inicios, siempre por ser el Hospital de las Mujeres, el hospital que atiende la especificidad, ¿verdad?, de los padecimientos de las mujeres. Pero además también hacemos inspecciones en otro tipo de maternidades cuando vemos que se requiere. Por ejemplo, recibimos una denuncia del Hospital de Limón. El Hospital de Limón uh-huh. tiene un problema muy grande con el tema de los especialistas en ginecología. No tiene especialistas, tiene solamente dos. Entonces, esta denuncia fue de que se habían introducido seis mujeres en una ambulancia y remitido a San José para la atención del parto. El Hospital Calderón Guardia es el hospital de adscripción del Hospital de Limón. Y bueno, esas señoras, luego de un viaje tan tortuoso como ese, viniendo desde Limón, ya a término para dar a luz, llegan al Hospital el Calderón Guardia, no la reciben. Les dicen que tienen plétora, que están llenos, no la reciben. Inmediatamente se la llevan para el Hospital Max Peralta de Cartago, tampoco la reciben. Y luego entonces la llevan a Turrialba, donde reciben a cuatro de estas mujeres y devuelven otras dos. Entonces esa
ya
denuncia,
a término para tener sus bebés.
Ya a término, listas. A partir de esa uh-huh. denuncia, nosotros empezamos a pedir los informes respectivos. Se nos informa el problema que hay con los especialistas en ginecología. Y la gerencia médica nos indica que por el problema de saturación que tiene el Hospital Calderón Guardia, van a habilitar o las van a seguir enviando al Hospital de las Mujeres. Entonces, hacemos una inspección en el Hospital de Limón, hablamos con las mujeres, siempre vamos a todos los salones, sala de parto, sala de labor, diferentes salones. Y ahí nos encontramos algunas quejas, nos encontramos una mujer que dice que tiene una infección, que tuvo su parto en el Hospital de las Mujeres y que estando en San José se le dio la salida y simple y sencillamente sin que nadie se preocupara si ella tiene dinero para regresarse a Limón, ella tenía una cesárea, nos dice, mire, yo porque trabajo tenía mi tarjeta de débito y pude sacar dinero para los pasajes. Sin embargo, fue terrible para mí subirme al bus con el bebé en brazos y con la cesárea. También nos dimos cuenta en esa inspección que había momentos en que también estaban devolviendo a la mujer, o sea, no las estaban recibiendo de Limón. Entonces hacemos una inspección en el Hospital de las Mujeres para comprobar si se están haciendo acciones de coordinación entre los dos hospitales. Nos enteramos también de que hay problemas cuando hay cambios de turno. Sí, efectivamente se hacen coordinaciones, pero hay un cambio de turno, entonces ya el médico que estaba y que supo la situación ya no está y no dejó informado. Todos estos asuntos, y también entonces en una de esas inspecciones supimos del parto que se había producido en el servicio sanitario. Pedimos los informes, esperamos, nos informan que están haciendo una investigación, y bueno, cuando ya se acaba la investigación nos damos cuenta que solamente se hizo un llamado de atención, lo cual no puede ser, no puede permitirse, ¿verdad? Y bueno, y otras denuncias también, mujeres que y nos informan que tuvieron un parto casi que brutal, parto en donde se le suben al estómago. Esa es una técnica que ya está totalmente erradicada, pero lamentablemente se sigue utilizando. Uh-huh. Se les hace fuerza en el estómago, se les mete el codo entre las costillas para tratar de que el bebé baje, y bueno, pareciera que en algunas ocasiones lo que ha sucedido es que no se ha visto, por ejemplo, que el bebé es muy grande y que requería otro tipo de procedimiento como necesaria, ¿verdad? Uh-huh. En el caso de esta señora que nos puso esa denuncia, el bebé pesó 5,4 kilos y la hicieron parirlo de forma natural, porque cuando le hicieron el ultrasonido parece que ya el estómago era muy grande, se pensaba que eran gemelos, se le hace el ultrasonido y le dicen que es solo un bebé. y pues tuvo este parto tan traumático realmente.
Bueno, muchas gracias. Estos son algunos de los ejemplos, de las situaciones que precisamente de los que hablábamos, ¿verdad? Historias, experiencias de muchas mujeres, y sabemos que no son situaciones nuevas, ¿verdad? Sabemos que la Defensoría de la Mujer ha venido recibiendo denuncias hace mucho tiempo, hace muchos años, y ha venido trabajando en esto. Pero bueno, llegó el momento de en el que la institución y los medios de prensa y todas hacen un llamado y en buena hora, ¿verdad? Hacen un llamado para hacer estas denuncias públicas y también para alentar a las mujeres, como decíamos anteriormente, a que conozcan sus derechos y también motivar al personal, a los profesionales en salud, para hacer los cambios necesarios y para aliarse, ¿verdad?, a estos cambios para un trato más humano, más respetuoso, como merecemos todas las mujeres y como merecen nacer los bebés en este país. En este momento vamos a hacer un pequeño corte y en unos instantes regresamos para seguir hablando del tema.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR. Un viaje de la cumbia al tango, de Machu Picchu a Jalisco, de la tundra a las salinas, de Radio U a la 870 UCR.
Latido América. Viaja al corazón del continente.
Latido América, ahora también a través de la 870 UCR, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en Hagamos Defensoría. Gracias por acompañarnos. Estamos conversando con Alba Pascua de la Defensoría de los Habitantes sobre el maltrato y las humillaciones que muchas veces reciben las mujeres en los hospitales cuando van a dar a luz. Y conversábamos con Alba con respecto a este término que viene usándose de violencia obstétrica, entendida esta como todas estas manifestaciones de agresión, humillación y violación a los derechos de las mujeres, tanto antes del parto, durante el parto, inclusive posteriormente, durante el periodo de lactancia. Y en este sentido, Alba nos contaba algunas de las denuncias que están recibiendo en la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes, con respecto a maltratos recibidos, que mandan a las mujeres en ambulancia, no las reciben en un hospital, no las reciben en otro hospital, maltrato recibido durante el parto, inclusive violencia psicológica que reciben mujeres en esta atención de maternidad. Y como planteábamos anteriormente, con esto no estamos diciendo que la seguridad social está mal en general, no estamos generalizando con respecto a estas violaciones, solamente que se tienen datos, denuncias, inclusive testimonios de mujeres que así lo han sufrido, y esto no debe de ser así. Y con solo que haya un caso, pues hay que atenderlo de esta manera. Es así como la Defensoría de la Mujer ha hecho visita a los hospitales y ha logrado constatar algunas situaciones a las cuales les ha estado dando seguimiento.
Y bueno, las mujeres embarazadas, las mujeres que van a dar a luz, las personas que podemos acompañarlas, estar al lado de ellas, podemos ir haciendo cambios. Y como decimos en este programa, todas las personas tenemos derechos, pero para defenderlos necesitamos conocerlos, necesitamos informarnos. Entonces, quisiéramos en esta partecita del programa motivar a que las mujeres que están embarazadas o sus familiares, sus amigos, los papás de esos bebés también que están por nacer, motivarlas a que durante los 9 meses de embarazo puedan aprovecharlo para prepararse para ese momento, no solo el momento de dar a luz, sino bueno, todo el cambio de vida que viene, pero además también que puedan informarse mucho, que estén preparadas sobre qué les espera y que cuáles son sus derechos en el momento de ingresar en el centro hospitalario, ¿verdad? Y también durante la atención prenatal. Entonces, aquí es donde te queríamos pedir, Alba, que nos puedas dar información clave sobre cuáles son los derechos de las mujeres embarazadas para la atención en salud. Estamos hablando antes, durante y después del parto. Hemos hablado también y queríamos que lo mencionaras sobre el derecho a estar acompañada en todo momento. Este es un derecho que en algunos centros hospitalarios les ha costado entender, pero es importante que nosotras lo sepamos para que vayamos haciendo valer este derecho. Entonces, nos comentes un poco sobre esto que tenemos que saber, cómo podemos informarnos mejor sobre nuestros derechos.
Sí, claro que sí. Bueno, las mujeres embarazadas antes del parto tienen el derecho a la atención prenatal. Y este es un derecho que está garantizado independientemente de aseguramiento a las mujeres extranjeras, por ejemplo, y independientemente de su situación migratoria, si son regulares o irregulares, si están documentadas o indocumentadas. Y esto es muy importante hacerlo saber, porque es en la atención prenatal en donde se detectan los riesgos, tanto para el bebé como para la madre. Ahí se detecta si la mujer tiene problemas de presión alta, si tiene problemas de anemia, si tiene problemas de bajo peso, si tiene problemas de diabetes y otras enfermedades crónicas que podrían afectar su derecho a la vida incluso.
¿Qué debe hacer una mujer si se le niega el derecho a la atención?
Tiene que exigirlo, como les digo, si ella no tiene seguro, o sea, se le da el seguro por el Estado y se le da un carnet por un año. Por el año, y si no se lo diera, pues se puede dirigir a la Contraloría de Servicio del Centro Hospitalario o a la Defensoría. Constantemente estamos recibiendo, lamentablemente, ese tipo de denuncias de la Delegación del Control Prenatal. Y bueno, durante el parto, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? El derecho a la información, el derecho a que se le consulte acerca de los procedimientos que se le van a realizar, una serie de derechos que son muy importantes, y en el momento del parto, el derecho al acompañamiento. Ese es un derecho que está establecido en el artículo 76 del Reglamento de Salud. Es el derecho a que la mujer esté acompañada antes, durante y después del parto.
Y no necesariamente de la pareja.
Exactamente. Eso es muy, muy importante que se aclare. Y es que si la mujer no está con su pareja, con su esposo, compañero, ella puede ir acompañada de su mamá, de su hermana, de su hermano, de su amiga, de la persona con quien ella se sienta más cómoda. Y hay estudios que han determinado que las mujeres que han estado acompañadas durante el parto han tenido mejores partos, ¿verdad? Porque es esa sensación de apoyo y de seguridad de que todo va a estar bien, ¿verdad? Que la persona que esté a la par tuya, que te esté dando la mano, que te esté motivando, ayuda muchísimo. Entonces, es muy importante que también se exija. Lamentablemente, en estas inspecciones que hemos hecho, se nos ha dicho que no se puede garantizar, por ejemplo, el Hospital de Limón. El Hospital de Limón tiene problemas estructurales bastante graves, las mujeres están en los pasillos, están hacinadas, y nos han dicho que solamente se garantiza a la hora del parto. el Hospital de las Mujeres también no lo está garantizando. Hemos insistido muchísimo y vamos a seguir insistiendo, porque igual, o sea, hemos hecho entrevistas, hemos, o sea, entrado a las salas de labor, nos hemos encontrado acompañantes afuera de la sala de labor, le decimos que por qué está ahí, nos dicen, mire, tengo 4 horas de estar aquí y no me han dejado pasar. Hemos hecho, hablado con los funcionarios y funcionarias para que le permitan, y hemos hecho las recomendaciones y llamado la atención en ese sentido. Pareciera que como que solamente pues lo quieren garantizar a la hora del parto. Sí nos explicaba el director del Hospital de las Mujeres que las salas de labor, y sí, así las hemos visto, son casi de terror, ¿verdad? Uh-huh, o sea, uh-huh. Pero y porque el Hospital de las Mujeres tiene problema estructural, de que es un hospital muy viejo, de que está declarado patrimonio también, entonces no pueden hacer muchas modificaciones, pero ahorita se está tratando de hacer una, hay una edificación ahí cerca del Hospital de las Mujeres que se va a alquilar y bueno, se va a revisar para mejorar.
Y en uno de los rótulos y algunos afiches que ponen en los centros hospitalarios, una vez vi uno que me gustó mucho, que decía que a pesar de las condiciones de estructura o las dificultades económicas que puedan tener los centros hospitalarios, el cartel decía simplemente: el buen trato no cuesta dinero. Exacto. Entonces, uh-huh. Me gustó mucho porque es muy simple y es una forma en la que podemos entender y también exigir, saber que tenemos que esperar un buen trato. Eso no cuesta más dinero.
Y es una obligación.
Y es una obligación.
Y es un derecho también.
Sí. Inclusive está planteado en protocolos y en guías, ¿verdad? Uh-huh. Que son aquellos lineamientos que se deben seguir en los hospitales y pareciera que no se están siguiendo.
No se están siguiendo.
Y con esto, como lo hemos insistido, no queremos generalizar. No es que todos los médicos obstetras están fallando en esto, ni que todas las enfermeras obstetras están fallando en esto. Sabemos que hay muy buena atención y muchos de nosotros estamos aquí gracias a que la Seguridad Social nos permitió nacer en un hospital del Estado costarricense. Sin embargo, sabemos que hay denuncias por maltrato, denuncias por gritos, por humillaciones, inclusive hasta por violencia física, por maltrato físico. Pareciera que las prácticas se van haciendo parte de la rutina en los hospitales, como que se va haciendo normal. Y esto es algo que las mujeres, e inclusive acompañantes, es importante que conozcamos. ¿Cuándo pedir un alto? ¿Cuándo hablar en la Contraloría de Servicios? ¿Cuándo llamar a la Defensoría de los Habitantes para que intervenga? E inclusive saber que hay cambios que hay que generar. ¿Qué podemos hacer, Alba, para que las personas que trabajan en el sector salud sean aliados y aliadas en estos cambios que necesitamos?
Sí, claro, bueno, con el Hospital de las Mujeres ya tuvimos una reunión, ellos están muy asertivos y uh-huh. le pidieron a la Defensoría que les hagamos capacitaciones y actividades de sensibilización al personal. También consideramos que se deben hacer campañas de divulgación sobre los derechos. Ajá. Se deben, los médicos y el personal médico y obstétrico debe estarse actualizando constantemente. Existe también la guía de atención integral a las mujeres, niñas y niños en el periodo prenatal, parto y posparto. Esta es una guía de la Caja Costarricense del Seguro Social del año 2009, pero pareciera que no se está utilizando. En la guía se establece que las mujeres tienen derecho a tener su parto de la manera en que se sientan más cómodas, si es acostada, si es sentada, si es en cuclillas, y no se realiza, ¿verdad? Se sigue utilizando la forma tradicional y una serie de situaciones que vienen en la guía, que son protocolos que deben utilizarse y que no se están... No se están tomando en cuenta, ¿verdad?
Entonces, bueno, precisamente por eso queríamos aprovechar este programa para hacer un llamado. Hay material ya elaborado por la misma Caja Costarricense de Seguro Social. Queremos que se hagan los esfuerzos para divulgarlo y para ponerlo en práctica, ¿verdad? Consideramos que todas las personas tenemos las capacidades para sensibilizarnos. Muchas de las mujeres que están trabajando en los hospitales han sido madres también y han tenido la experiencia de parto una, dos o más veces. Entonces, consideramos que hay ahí mucho material humano que se puede sensibilizar aún más y que puede ser personas que colaboren para hacer los cambios.
El momento del nacimiento y el momento en el que las mujeres van a dar a luz es un momento inolvidable en las vidas de nosotros, de todas las familias. Además, los padres también tenemos el deber y el derecho de involucrarnos de lleno y de apoyar. Como dicen las mujeres organizadas que desde hace mucho tiempo trabajan para que los partos sean respetados y el trato sea humanizado, si cambiamos los nacimientos, estamos cambiando al mundo. Las mujeres merecen el más profundo respeto en los hospitales y en las salas de maternidad. Los niños y las niñas también merecen que sus nacimientos sean respetados y honrados.
Y llegamos entonces, a pesar de que nos queda muchas cosas que conversar sobre el tema, vamos llegando al final del programa. Y Alba se sorprende, ¿verdad? Porque ella quisiera seguirnos aportando más información sobre esto. Sin embargo, se nos acaba el tiempo, pero no se nos acaban las oportunidades para seguir conversando sobre el tema. Les instamos a usted que nos escucha a seguirse informando, a seguir poniendo sobre la mesa esta discusión, esta inquietud, esta preocupación, y a apoyarnos a seguir haciendo cambios por el respeto de todas las personas. Alba, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes. Solamente una reflexión o una frase que escuché y que me gustó mucho, y es que dice que las mujeres somos la mitad de la población y somos las madres de la otra mitad también.
Entonces. Ok. Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Le recordamos que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide
Inti Ardón
y Federico Monje. Que tengan un muy feliz día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.